Bueno, vamos con los saludos. Creo que va a ser difícil esto. Ya escucharon la voz de Graciano Pascale. Buen día.
Lo que queda de la voz.
Sí, estás muy disfónico, muy afónico, muy alterado.
Me cuide. ¿Sí? Soy un profesional. Ajá. Soy un profesional.
¿Pero estabas en el estadio?
Sí. Un día histórico, no, pero además realmente fui conmigo.
Como sabías que iba a ser un día histórico, no podía faltar.
Ese hilo de saliva que le corre por el de la comisura de los labios no es muy profesional. No, pero en fin.
Bueno, soy un profesional, quiero decir, cuida la voz, que es mi instrumento, nada más. Sí, sí. Pero digo, son esos momentos históricos, fui con mi hijo, y él va a recordar cuando yo ya no esté en la tierra, va a recordar, yo estuve con mi padre en el 5-0, ¿no? Porque no se da todos los días eso, ¿eh?
Bueno, acá hay alguien entonces muy contento. Eso era de esperar. En el caso de Buenir,
yo tengo una llamada por teléfono.
Estaba en un asado.
Me voy a atender.
Dice que estaba en un asado. Le pregunté, me dijo, estaba en un asado, me dijo.
Sí, no. Eso, hay esas cosas pasajeras, digo, que no hay por qué darle tanta atención.
Hanna Rodríguez Hertz, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Tú cómo quedas parada en esta cancha?
Yo soy Peñarol Consorte. Mi cuadro, es de Newell's.
Esa es Argentina. Tú podrías decir yo Argentina. Listo.
No, pero Rosalina. Toda mi familia es de Peñarol. Estoy contenta por ellos, obviamente.
Bueno, pero no se te ve exultante así como este otro que tengo.
No. Yo disfruto venir. Bueno.
Y el último saludo es para Nicolás Albertoni. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Que es un saludo especial en este caso.
Claro.
Porque hablando de ocasiones históricas, yo no recuerdo una tertulia en la que hayamos contado con un integrante de la mesa que se casó hace 48 horas.
Así es, muy contento.
Sin embargo, esa es la situación de Nicolás, se casó el viernes pasado.
El viernes, sí, con muchos amigos, mucha gente del interior, yo soy de Salto, o sea que muchos vinieron. Y bueno, un momento especial y justo coincidió que calzó todo, obviamente va a poder estar en la tertulia, así que...
O sea, has postergado tu luna de miel, tenías organizadas las cosas de otra manera.
Sí, diría que sí. Pero bueno, con mucho gusto conversando hoy con ustedes.
¿Cuándo vas a faltar entonces?
No, de hecho la semana que viene también coincide que va a poder estar. La otra seguramente no estemos, pero o sea que falta.
Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
De parte de todo el equipo de Perspectiva y por supuesto de los oyentes que también ya están empezando a enviar.
Da gusto poder felicitar a alguien por lo que está contento y a otros no.
me queda por saber de qué cuadro es Nicolás.
De Peñarol, pero soy más cauto, ¿no? Porque he sabido sufrirla, entonces soy más cauto.
Bueno, vamos a nuestra agenda de hoy. Vamos a la política, vamos a la campaña electoral. Luis Lacalle Pou, precandidato a la presidencia de la República por el sector Todos Hacia Adelante, le envió por correo sus propuestas de gobierno al doctor Tabaré Vázquez y además le pidió respeto. Hablando en un acto en San José, Lacalle Pou le advirtió a Vázquez que no siga insistiendo en que a la oposición no se le cae una idea, que es algo que Vázquez había sostenido en varios actos en los últimos días. Lacalle Pou enfatizó que su partido, y en especial su movimiento, como todo el mundo sabe, tiene propuestas y tiene equipos de trabajo que han estado elaborándolas.
Le quiero decir al doctor Tabaré Vázquez, pero yo voy a hablar solo una vez en toda la campaña al doctor Vázquez, que no siga insistiendo que a la oposición no se le cae una idea. Por respeto a la gente que ha trabajado en un proyecto de gobierno, en agendas de gobierno, aquí hay compromiso, aquí hay afecto, aquí está nuestra visión. La compartirá o no el doctor Tabaré Vázquez, pero aquí hay ideas, hay trabajo de quienes piensan gobernar ahora y gobernar bien. Le voy a hablar solo esta vez y después nos vamos a dedicar a hablar de la gente y no de los dirigentes, que es lo que están haciendo otros.
Es una buena oportunidad para discutir con ustedes cómo viene esta campaña en materia de propuestas, en materia de programas de los distintos candidatos y los distintos sectores. ¿Qué impresión tienen?
¿Quién empieza?
¿Buenir?
No, yo digo, esto sin fuera de todo partidismo, ¿no? Pero me parece que lo de no caerse una idea es un problema bastante generalizado, ¿no? Porque yo escuché atentamente la intervención de Vázquez en el programa Código País. Y realmente lo que se dice, ideas, pocas. Es un hábil manejo de la comunicación, muy hábil, muy efectivo, pero ideas, propuestas, pocas. Es decir, salvo esa idea, por ejemplo, de sostener que vamos bien contra viento y marea. Es decir, por ejemplo, bueno, en el plano de la educación, me sorprendió. Digo, realmente uno tiene la percepción absolutamente contraria a eso, es decir, a la decisión política de decretar que una cosa está bien, aunque todo el mundo perciba que no está bien. Bueno, eso, si eso es una idea, no me parece de lo más deseable.
Creo que suponía que en esta mesa, en este punto, te ibas a defender a Tabaré Vázquez.
No, no lo... Digo,
pudo haberlo esperado.
Ni defenderlo, ni defenderlo ni atacarlo. Digo, me sorprende el planteo porque no veo que nadie derroche ideas en esta campaña ni en ninguna otra circunstancia de la vida nacional en los últimos tiempos. Justamente tenemos una carencia seria de propuestas y creo que comprende a todo el mundo, ¿no?
Pero... pasemos en limpio. El Frente Amplio, ya que hablábamos de Vázquez, tiene su programa de gobierno aprobado por el Congreso y sobre el cual están hablando tanto Vázquez como Constanza Morera con los énfasis correspondientes.
Sí.
La calle Pou, ya que es el otro actor de este debate que estamos tomando como base, la calle Pou ha ido presentando en distintas ocasiones documentos sobre varios capítulos.
Ha hecho algunos planteos. Yo lo que digo es que, esto lo digo como uruguayo, no como partidario de ningún sector, yo creo que hay una confusión entre propuestas y programas. Si yo hago redacto un documento en el que digo que quiero que los niños sean sanos y felices, los ancianos tengan una vida plena y digna, y la salud pública ande maravillosa y la educación prospere, eso no son ideas. Eso es un documento que es como suelen ser los programas partidarios, y cuando uno lo ve no hay ninguna propuesta concreta que uno diga, bueno, esto remueve las cosas. Son una expresión de deseos o de vagas generalidades que todo el mundo podría suscribir. Es decir, realmente, si uno mira los programas, generalmente son casi intercambiables, ¿no?
Gracias, ¿no?
Y más allá del hecho folclórico, pintoresco, de que el diputado de la calle Pou envió por un correo privado o público, no sé bien, a la casa del doctor Vázquez las propuestas para que viera que no era cierto, que no se le caía una idea, que es un hecho, repito, puntual y hasta pintoresco. Creo que lo que queda en el, digamos, luego de pasar todo este episodio por el cernidor, es que está faltando debate en la campaña electoral.
Exacto.
Está faltando debate. Y yo diría que la consecuencia más visible es este tipo de acusaciones cruzadas respecto a las cuales se le acusa a uno que no tiene idea y el otro se la tiene que mandar por correo para que la lea. ¿Cuánto más sencillo sería poner a los dos en esta mesa que estamos nosotros, tú tener al doctor Vázquez de un lado y al diputado de la calle Pou o a otro candidato, cualquiera sea, no interesa, acá no es un tema de personas, y que debatan sus propias ideas? Y eso no está ocurriendo. Y como no está ocurriendo, estamos asistiendo a este tipo de desencuentros que confunden a la ciudadanía. En cierto modo tiene una lógica lo que está pasando. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que el candidato del partido de gobierno, en cualquier circunstancia, por una razón lógica, va a proponer seguir, completar lo que está haciendo el gobierno por el cual él se presenta como candidato. Y los que están en la vereda de enfrente, por lógica, van a decir, bueno, no, este camino no es el correcto, nosotros presentamos otro camino. Esa es la dialéctica natural. Ahora, como se hace un poco complicado... para el candidato oficialista decir que va a seguir el camino del presidente Mujica, ya es un poco complicado, porque realmente la situación no es para tirar cohetes ni nada por el estilo. Entonces se ataca por una supuesta falta de ideas al rival. Pero uno lo que debería esperar es decir, no, vamos por este, como dice el eslogan, vamos bien, vamos por este camino, lo vamos a seguir profundizando porque este es el camino correcto. No está ese discurso y la cosa queda media renga.
¿Jana?
Sí. Quería señalar tres cosas de esta campaña que ponen de relieve justamente este episodio. Uno es la falta de respeto al rival, que está empezando a asomar, ¿no? O sea, ya Tabaré Vázquez, por ejemplo, hizo burla de Larrañaga, ahora dice no se les cae una idea. Todos los partidos han hecho eso, pero especialmente Vázquez. Yo no sé a qué se debe, pero no me parece algo positivo. En general me parece que es una mala señal. Uno no se burla del otro si tiene algo muy potente propio. Lo otro es, como señalaba Graciano, la falta de debate, que lo señalaba también González, que decía cada cual habla por su lado, no hay debate organizado.
Estás aludiendo a Luis Eduardo González, director, sí, de Cifra, en una entrevista que se publicó este fin de semana en el diario El País.
Exactamente. Y eso se articula con lo que decía Wenir, que yo no coincido totalmente. Sí hay propuestas, yo he leído propuestas de varios de los partidos, pero las propuestas no necesariamente son programáticas. Hay programa y hay propuesta, pero el nivel de la propuesta se queda en un nivel de superficialidad no operativo. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, educación, por ejemplo, yo me he metido en ese tema, he hablado con sindicatos, he hablado con gente de UNESCO, he hablado con Garibaldi, con profesores, y después he intentado llegar a los partidos, muy pocos me contestaron. O sea, hubo gente que sí, por ejemplo, la calle Pou me contestó, me dijo que iba a incorporar, y de hecho incorporó algunas de las propuestas. Constanza dijo que me pidió para reunirse, pero todavía no se concretó esa reunión, pero muy pocos incorporaron algo. O sea, no es porque...
Pero estás hablando de que incorporan o no incorporan ideas tuyas.
No,
que sus propuestas en materia de educación.
Exacto, mira,
son,
fíjate,
concretas, son realizables, si o no lo son.
Por ejemplo, hay propuesta de tenemos que formar a los docentes. Perfecto, ¿cómo los forman? Con la Universidad de la Educación, ¿cómo la llevan a cabo? Se terminó, fin del camino. O sea, entonces, o sea, tenemos una propuesta que no es realizable. Tenemos la baja imputabilidad. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu propuesta? Poner preso a los menores de 16 a 18, ¿y cómo los rehabilitas? Fin de la propuesta. O sea, yo he intentado, ¿cuál es el plan concreto de rehabilitación de los menores de 18 años? No he conseguido que ningún partido me dé un plan concreto con qué recursos humanos lo van a hacer. Villaverde señalaba que no consiguen gente capacitada para eso. O sea, no, la propuesta se queda en los primeros dos pasos. Eso para mí es lo que señalo.
Completamos esta ronda con Nicolás.
Yo empecé por un elemento positivo hacia Vázquez. Mira, yo cuando Vázquez confirma su candidatura, yo la verdad que era uno de los candidatos que tenía más fe en cuanto a propuestas, un expresidente que había vivido todos estos años con cierta perspectiva del país, pues yo creo que ha sido el que más ha defraudado en el diálogo de campaña. Fue el que empieza imitando de muy baja forma a un candidato opositor y ahora está diciendo como si nada que a la oposición no se le cae una idea, ¿no? Entonces, viniendo de quien lo dice, yo hacía, cuando nos planteaban estos temas para conversar, un ejercicio que puede ser para la audiencia, poner en Google Vázquez propuso, Vázquez propone, y poner en herramienta de búsqueda último año. La única propuesta concreta que larga Vázquez en campaña, que lo hizo embargar a 33, fue el reducir y modificar el IRPF para alguna forma los salarios vacacionales y demás y el aguinaldo. Es la única propuesta concreta que hizo hablando en términos, es decir, bueno, voy a trabajar sobre eso. Después
no, propuso, ha trabajado, propuso el 6% del PBI para educación.
Bien, y sumemos otra más, y puede ser otra más. Pero lo que voy es, no es un candidato que se ha caracterizado en su tiempo de campaña por proponer y proponer como para decirle a la oposición que no se le cae una idea. Y otra cosa que me parece interesante decir, Vázquez ha centrado su campaña en dos cosas. Alinearse en algunas cosas al gobierno diciéndose está bien o criticar de muy baja forma como le está haciendo la oposición. Entonces me parece no es digno decir... Para ningún candidato, ojo, pero menos para cómo ha reaccionado y cómo ha funcionado el presidente Vázquez en su campaña, para decir que a la oposición como si nada no se le cae una idea, y creo, me pareció extraordinario la forma de la calle Pou, no solo decirle que sí las hay, sino mandárselas a su casa. Un tema, y último para decirlo, creo que no contribuye incluso siendo un expresidente decir estas cosas, ¿no? Porque cuando uno ve cómo se resuelven las ideas en el Frente Amplio, que en definitiva es por un congreso, a mano alzada, que decide las ideas, que no estoy diciendo que esto sea mal, ¿no? Pero tampoco es que Vázquez en sí mismo y su equipo directamente sea un conjunto de ideas que le está proponiendo la sociedad. No, es una coalición de partidos que lanza a mano alzada propuestas y se están votando, pero en definitiva Vázquez como tal no ha propuesto y no ha puesto en la cancha muchas ideas más de las que aquí conversábamos. Y en definitiva, y esas ideas que a veces se proponen desde el Congreso, el propio Vázquez no le ha cumplido en sus gestiones de gobierno. Es decir, el acercamiento a Estados Unidos, yo quiero ver si en el Congreso del Frente Amplio, en la amistad que tiene Vázquez con Estados Unidos, se votaría en mayoría. En fin, que tiene concretamente con el presidente Bush. Entonces, son cosas que incluso en la práctica él mismo no las cumple. Las propias ideas que se proponen desde su partido no les ha cumplido.
Yo creo que hay, además...
Ana hace un... ¿Qué fue eso? A ver, para que el oyente lo entienda.
No, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso.
Pero vamos a venir mientras tanto. Hanna elabora.
Yo voy a que Vázquez tiene razón en lo que dice. Sí. Es decir, el tema es que yo sostenía, también lo comprende a él el problema. Ahora, me parece que acá hay otra cosa que está latente en este asunto. Es decir, Vázquez no debate, que es un poco la crítica que hacía Graciano, básicamente porque se siente ganador, se siente seguro. Y creo que hay un hecho que rompe los ojos acá, y es que en la oposición, esto lo digo no como partidario, sino como como quien ve la cosa, ¿no? En la oposición no hay una figura capaz de presentar la sensación de que puede gestionar el país de la manera en que podría hacerlo Vázquez. Esa me parece que es la él lo dijo. Creo que si hay un mensaje clave que ha dicho en los últimos tiempos es, recordando el programa de Cacho de la Cruz, en que se le ofrecía a la persona cambiar un electrodoméstico que estaba en una puertita por el contenido de otra puertita en la cual podía haber un chancho. Bueno, lo dijo él mismo. Es decir, no es tan importante, digamos, básicamente, si esto es bueno o malo, como que en la otra puertita puede estar el chancho. Es increíble, ¿no? Pero ese fue el mensaje. Y creo que eso está operando. Es decir, la gente tiene la sensación de que el Frente ha logrado una concentración de poder y de acuerdos tácitos con sectores de la población, que comprende el movimiento sindical, que comprende sectores empresariales muy importantes, que comprende a sectores marginales de la sociedad, que comprende de repente el ámbito universitario. Esa de alguna manera ha logrado neutralizar también a los militares, a través de las jugadas que ha hecho básicamente el gobierno Mujica en ese plano. Y que esa especie de juego de alianzas es muy difícil de sustituir por las otras fórmulas. Es difícil que logren los grados de acuerdo que tiene el Frente. Parece que ese es un hecho, eso es lo que está manejando Tabaré Vázquez, y que acá, lamentablemente, las propuestas tienen poco que ver, porque lo que está pesando es una situación, de hecho, muy poderosa,
¿no? Es muy interesante el punto que introduce Wenir. Se da de la mano con la entrevista que citaba Hanna a Luis Eduardo González en el día de ayer en El País, en la cual, aludiendo justamente a este tema que plantea Wenir, él describía a Vázquez como una especie de Jorge Pacheco Areco, el presidente de los años 60, que planteaba, bueno, que él era la opción que había y que fuera de él venía el caos y quién sabe las cosas tan horribles que podía venir si no ganaba de vuelta el pachequismo. Cosa que después vimos que, en fin, el mundo sigue sin el pachequismo y sin Pacheco y todo eso. Me parece un poco, yo creo que en parte la estrategia se basa en eso. Es una estrategia muy riesgosa para el éxito electoral del Frente Amplio, porque en la otra parte del análisis que decía Wenir, que es muy interesante, yo creo que en realidad la oposición está viviendo un proceso de selección de su candidato. Es decir, uno tiende a pensar en la oposición dividida en varias fracciones, pero el mecanismo electoral, el calendario electoral, conduce inexorablemente, paso a paso, a que la oposición termine eligiendo un candidato. Hay tres candidatos posibles: Larrañaga, Bordaberry y Lacalle Pou. ¿Cómo se va a dirimir? Primero, dentro de cada partido habrá un candidato que ganará, luego, en octubre, habrá uno de esos dos candidatos que quedará en segundo lugar, sin ninguna duda, y ese candidato levantará la bandera de la oposición. Es ineludible que ocurra así. Ya ocurrió en el pasado.
¿Estás pensando en un escenario de balotaje?
Yo sí, claro. Y yo creo que todo el mundo está pensando en ese escenario, y si el que dice lo contrario simplemente hace una expresión de deseos, pero sabe que está fuera de la realidad. Porque si ya, luego del gobierno de Vázquez, que fue un gobierno, que uno podría ponerle hasta una nota positiva, una pérdida de 2 puntos porcentuales en la primera elección respecto de la victoria de Vázquez, imagínense cuál va a ser, en medida en puntos porcentuales, la pérdida de votos del Frente Amplio luego de los 5 años de Mujica. Imagínense si perdió 2 puntos después de un gobierno más o menos aceptable. Por lo tanto, vamos claramente a una segunda vuelta en la cual va a haber un candidato oficialista, un candidato que va a representar al gobierno del presidente Mujica, que va a tener que defender toda la ejecutoria del presidente Mujica, y habrá un candidato de la oposición que hoy no sabemos quién es. No se puede predecir. Hay 2 o 3 candidatos posibles, o hay 2 quizás, pero detrás de ese candidato, si la oposición actúa con inteligencia, como lo hizo en Montevideo, ¿por qué no lo va a poder hacer a nivel nacional? El que puede lo menos debería poderlo más, ¿no? Como dicen los abogados, aunque se dice al revés, el que puede lo más puede lo menos. Pero acá es al revés. Pero yo creo que lo de Montevideo es un buen ejercicio. Por lo tanto, yo creo que esa estrategia muy riesgosa, eso de o gano yo o viene el caos, me parece que es un poco soberbio. No, yo sé.
Ni Tabaré tampoco ha dicho nada.
Estoy diciendo que tú lo dijeras. Que no se me interprete, no estoy diciendo.
Ni tampoco dice eso. Él dice que...
Bueno, el chancho es el caos, ¿no?
No, es el caos.
Si abrís la puerta, el chancho es el caos.
No, es el caos.
Es un caos simpático.
De uno.
No, yo lo que interpreto es que hay un grado de, por decirlo de alguna manera, de gobernabilidad que el frente puede proporcionar, que difícilmente, aún ganando una elección, difícilmente pueda en estos momentos generarlo, generarlo a alguno de los otros candidatos. Pero es un hecho de análisis. Yo creo que es así. Y que no necesariamente implica el caos. Implica que un candidato de otro partido va a tener serias dificultades para manejar una serie de cosas, porque el Frente ha construido un bloque de poder muy importante, ¿no?
Cerramos, Hanna.
Yo quería decir una cosa, quería insistir con el tema de los debates. El debate no se limita a que uno se siente en una mesa a debatir. El debate no se da ni siquiera a través de los medios, o sea, no se contestan unos, es realmente como dice Luis González, o sea, no hay un diálogo entre propuestas, no hay nada de edificación a partir de la propuesta de uno, mejorar la otro y profundizar en las propuestas. Y hay otro factor más que tienen prácticamente todos los partidos y que es producto de la campaña, que es, hay un cierto factor de sordera, digamos, que al Frente le costó caro y que a los otros partidos le puede costar caro también, que es replegarse sobre sí mismo porque están en la campaña y no escuchar a la gente de fuera de su partido. Así cada candidato está como rodeado de su la gente que le dice todo, o sea, no quiere decir alcahuete, pero digamos rodeado de su hardcore y no escuchando lo que tiene para decir la población. Uno de esos factores es, por ejemplo, cómo están desoyendo el tema de la educación. O sea, ahora les rinde más votos hablar de la seguridad y están desoyendo el tema de la educación. El 87% de la población manda a sus hijos a la educación pública, y eso es un hecho que a la población le importa, y por ejemplo, como rinde más votos en el corto plazo otros temas, está saliendo de campaña. Ese tipo de sordera le puede costar caro a todos los partidos.
Sí, yo quiero repasar un subeje que trabajamos recién sobre esta mesa, que hablábamos, ¿no? Es decir, de cómo está manejando en general el tema ideas, y creo que estamos viviendo un momento clave en el país, incluso gracias a la alternancia de partidos, que fue justamente con el Frente Amplio, que de alguna forma, faltaría el partido independiente, vamos a decir, pero todo lo que está en la escena, ya pasaron por el gobierno, y está ideal para trabajar temas de consenso. Es decir, el país está viendo en una situación ideal. Y lo estoy hablando con noción de causa, porque trabajando en estos meses sobre un trabajo para junio, de ver cuáles son los temas claves que el país de alguna forma estaría manejando para alcanzar el desarrollo, ¿no? Tomando como ejemplo Corea del Sur, Finlandia. Y me he navegado con 20 personas entrevistadas, sindicalistas, empresarios. Yo les aseguro que el margen de variación de los 5 temas claves es mínimo. Si quién va a opinar que la seguridad no es un tema importante, incluso para trabajar sobre resolver los problemas de la educación, la infraestructura, etcétera. O sea que estamos perdiendo un tiempo que creo que el país necesita empezar a hablar de consensos, y el sistema político debe empezar a responder estas cosas y no estar trabajando solamente para la hinchada, vamos a decir. Un último punto que yo creo que ha fermentado esta baja idea, esta baja propuesta, esta baja noción de ideas en la campaña, es el karma de la mayoría parlamentaria. Es decir, antes siempre sabíamos que, bueno, si no lográbamos el gobierno, desde el punto de vista legislativo, no del ejecutivo, podía ser una usina de ideas. Porque yo del poder legislativo podía proponer lo que me quedé con ganas de proponer del poder ejecutivo. La mayoría parlamentaria, que ahora formalizada, porque el Frente Amplio está saliendo, es necesitamos la mayoría parlamentaria para gobernar, lo cual me parece una horrible señal a la democracia, de que solo se va a gobernar en los próximos años si es por mayoría parlamentaria. Pero esto genera también la disminución de ideas. Porque en definitiva, ni desde el poder legislativo, la oposición que no gana puede tener un insumo de ideas, porque en definitiva tiene que haber cuál es la estrategia para derribar el que está de turno. No le hace bien al país, creo, en definitiva, tampoco a las generaciones que se vienen, que estamos mirando, y acá me incluyo en una generación entrante, que estamos mirando este sistema de decir, bueno, o pego o si no, no gano.